Concepción del Uruguay, por eso también esta selección de cortinas musicales que vamos a seguir compartiendo durante la mañana de LT11.
Este es el que le gustaba a Mauro, a Mauro, este, ¿no? El de Guns N' Roses.
Estamos con Mauro Bazón, presidente de CARU.
Bueno, Mauro, en principio, buen día, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Martín?
Pero muy bien, muy bien. Bueno, decíamos recién antes de las noticias, ¿qué análisis se hace, en principio en Ciudad, en Concepción del Uruguay, la elección del pasado 14? Juan Ruiz Orrico obtuvo 6.294 votos en Ciudad contra 6.865 de Oliva, es decir, una elección que estuvo ahí muy muy pareja entre Noir, Oliva y Juan Orrico. ¿Cómo lo ves de cara al 9 de junio? ¿Qué posibilidades tiene Cambiemos de ser gobierno en Ciudad? Bueno, ¿qué análisis se hace, Mauro?
Bueno, el mío es que, dado eso que acabas de decir, que es el resultado, está tan claro que la general del 9 de junio va a ser entre Juan Orrico y Oliva. La decisión de Concepción del Uruguay, de todos los que votaron, fue eso, fue llegar a la final, a la recta final, con dos candidatos y debatir entre estos dos candidatos la continuidad del proyecto municipal, que creo que no ha sido una buena gestión, en la cual está encarnada por Laurito y por Oliva como viceintendente, y la posibilidad de cambiar de una vez por todas esta ciudad con todo lo que venimos proponiendo desde la lista que encabeza Juan Ruiz Orrico y Haddad, ¿no? Así que me parece que está claro que es entre ellos dos. Ahora, ¿qué pasa de acá al 9 de junio?
Pero hay que buscar acuerdos, digo, porque Oliva ya estuvo reunido con el resto, con los seis precandidatos que hubo en la elección primaria. Ellos dicen, si se juntan, por supuesto, ganan un gran caudal de votos. ¿Cómo se hace para romper eso?
No creo que existan los acuerdos de cúpula, los acuerdos de dirigentes, no valen para nada. La gente vota lo que quiere y decide lo que tiene ganas de hacer, a partir de la propuesta que le haga cada candidato. No estoy para nada de acuerdo con que un acuerdo de cúpula implique que la gente tome una decisión según lo que le venga a decir un dirigente. Eso es del siglo XX y de principio y mediados del siglo XX. Ya no es así la política.
¿Y en la provincia cómo lo ves, esa diferencia que hubo entre Benedetti y Bordet?
Bueno, veo que también, digamos, una elección paso no define la general, la recta final, la carrera en serio es la que empezó ahora, y si bien hay una diferencia mayor con un candidato a gobernador que se ha mostrado hacia afuera como una especie de cordero respecto del gobierno nacional, no me parece que lo sea tanto, porque justamente ha manifestado claramente que va a apoyar a Cristina Kirchner si es candidata, y que tiene una relación con Uribarri muy cercana, que simplemente lo escondió para las PASO para obtener un poco más de aceptación, pero es más de lo mismo. Así que creo que si Benedetti aprovecha estas circunstancias del debate de lo que viene, es continuidad versus cambio, me parece que también podría tener chances. Pero ahí lo veo un poco más difícil, a pesar de que es un gran candidato Benedetti, que ha demostrado en todas las áreas en las que estuvo ser una persona comprometida, exitosa, y que creo que puede hacer una buena gobernación.
Uh-huh. ¿Y el contexto nacional, Mauro, cómo lo ves? Bueno,
ahí es donde más me gusta.
Ahí es donde más te gusta. ¿Cómo ves esto que se está viviendo hoy?
Y yo veo una elección reñida, por supuesto, pero lo veo a Macri ganador en primera vuelta, y escucho ofertas para lo que quieran decir lo contrario.
¿La gente le va a dar un changüí de...?
Por supuesto que sí. No me cabe la menor duda que todo lo que está pasando tiene que ver con errores propios, con algunas dificultades que se han cometido a partir del año 2018, donde hubo un 2016 y un 2017 muy bueno en el gobierno, donde en el 2018 algunas circunstancias externas y otras propias no permitieron que tengamos la continuidad de lo que fueron los dos primeros años de gobierno, y que hoy en esta instancia nos encontramos quizá un poquito alertas porque se acerca la instancia electoral. Yo creo que lo que está pasando hoy no es tan grave en los números, ¿no? Me refiero al diagnóstico del día a día, como lo que hace el hecho de estar tan cerca de la contienda electoral. Las dificultades en la pobreza, las dificultades en la falta de recursos, en la inflación, son reales y hay que solucionarlas, y creo que con la confianza que le ha dado el mundo, con la confianza que le ha dado el Fondo Monetario Internacional al gobierno, se puedan lograr y se van a lograr sin duda en la continuidad de un proyecto donde, como yo decía hoy al principio, una obra de infraestructura como el dragado del río Uruguay, que por ahí no se ve, que está abajo del agua, que nadie lo percibe en lo, con los ojos, sí se percibe con lo que ha sido el movimiento portuario. El otro día a un amigo le decía, un estacionero, una estación de servicio que está en la rotonda del acceso a Concepción del Uruguay, que se había triplicado la venta de combustible en esa estación de servicio producto del movimiento portuario. Y esto es así. En Concepción hoy estamos gozando quizá de ciertos beneficios que nos está dando una obra de infraestructura como las que encara este gobierno, pero quizá no se ve en otro lugar, y esto uh-huh. es real. A esto aspira el propio presidente, lo dijo ayer en una radio, creo que es de la provincia de Santa Fe, donde dijo claramente que se ve en algunos sectores de la economía, pero no en todos, y que el desafío es lograr que se vea en todos los sectores.
¿Lustó sería su candidato, su compañero de fórmula?
No, no lo sé, es una cuestión que estaría por revelarse.
Se especula, al menos.
Lo primero que hay que saber, Martín, es quién es el contrincante. Esto es complejo. La política hoy te pone a vos en una situación donde adentro del ring tenés a uno solo, que viene desgastándose hace 3 años y medio, peleando, le tiran la toalla, no la agarra, le ponen el banquito, no se sienta, y del otro lado no hay nadie. Entonces es muy fácil desgastar la figura del único candidato que hoy está haciéndose cargo del gobierno del país, de la administración del país, y además es el candidato a presidente. Del otro lado, nosotros lo que queremos ver es quién va a ser, y a partir de ahí es la real. Ahí vamos a aceptar las mediciones de todas las encuestadoras. Hoy no vale ninguna encuesta, porque uh-huh. no hay un contrincante, un adversario, un candidato opositor. Claro, hoy no existe, yo no sé quién es.
Uh-huh. ¿Y qué opinás de Lilita Carrió con los dichos sobre Juan Manuel de la Sota?
Mira, Lilita Carrió tiene estos exabruptos y estas desviaciones, siempre es parte de su personalidad, sin desconocer el gran aporte que le hace a la construcción de la democracia, al mantenimiento de las instituciones en su justa medida. Yo creo que Lilita es un aporte muy importante al país y a Cambiemos, que no se puede despreciar, y tiene estas cosas que por ahí son claramente repudiables, pero creo que es un valor.
Pero ¿pesa eso que dijo en este momento? ¿Crees que puede pesar, digamos?
Le pesa a quien le pesa, no lo puedo saber.
¿A Cambiemos o al gobierno puntualmente le pesa esos dichos?
No sé si pesará en alguna elección ahora en Córdoba o en Santa Fe, donde son las elecciones más cercanas, pero no creo que son dichos que se agotan en eventualmente su aclaración y su pedido de disculpa, a pesar de que no, eso no la exime de la responsabilidad por lo que dijo, que me parece que fue poco acertado, ¿no?
Bien. Mauro, agradecerte la gentileza.
No, al contrario, gracias a vos, Martín.
Muy bien, la comunicación entonces, la presencia aquí en los estudios de Mauro Bazón. ¿Algo que le haya quedado en el tintero, que no le hayamos consultado,
Bazón? No, dije lo del dólar, no vaya a pensar la gente que tengo no, el justo, precio del dólar de mañana.
Justo que estábamos hablando de Lilita Carrió, más vale.
Claro, no.
Ya lo dijo en su momento, y después quedó para. Lo que se dice queda grabado, ese es el tema, ¿no?
Por eso no tengo.
Y aparte problema. Era una broma.
Nada, pero no tengo problema. Lo que sí digo es que también todas las incidencias de estos días en la economía tienen que ver realmente con cuestiones que son de la política más que de la economía, a pesar de que todavía no se puede domar la inflación, y ese es el principal enemigo en la batalla que estamos dando en el gobierno. Pero bueno, las incidencias del precio del dólar de ayer hay que mirarlas en el día anterior. El día anterior fue un día terrible para los mercados emergentes por la apreciación del dólar en todo el mundo. Cayeron todas las monedas del mundo, inclusive el euro, y era lógico que ayer iba a aumentar el dólar en Argentina. Ahora, la lectura que se hace de ese aumento del dólar es una lectura por ahí teñida de política, nada más que eso. Uh-huh. Y inclusive después cambió la tendencia, que terminaron cerrando con saldo positivo los bonos argentinos y terminó bajando el dólar. ¿Por qué? Porque lo que se movió fueron 15 millones, que no es nada en un mercado financiero, no es nada, es casi igual a cero. Con lo cual, el tema es cómo le da uno la lectura a esa noticia que ya venía del día antes, porque era obvio que con la apreciación mundial del dólar y la baja de todas las monedas, acá también iba a pasar lo mismo.
Sí.
Pero el tema es que estamos muy atentos a cuánto es el riesgo país, si el riesgo país subió un poquito, bajó un poquito. Me pasa en mi propia casa, me pasa a veces con mi esposa, que le digo, ¿cuál es la verdadera incidencia en tu economía, la del riesgo país? Y no la hay. Es una consultora internacional que emite este ¿cómo se diría?
Índice.
Este índice. Uh-huh. Pero bueno, sin perjuicio de que es importante que todos tengan confianza en la política argentina, en esta política, la que lleva adelante el presidente Macri, está también clarísimo que el nerviosismo que existe, esto coincido con el presidente, es por el temor a que vuelva el kirchnerismo. Eso estoy absolutamente convencido.
Más allá de estas cuestiones y análisis, ¿no? Por allí es más fácil ver o imaginar al oyente escuchando y diciendo, sí, pero yo tengo que ir al supermercado, ya hay un posible aumento de los combustibles para la semana que viene, hay algunas empresas, algunas cámaras empresariales que ya han anunciado un 10% de aumento en los productos comestibles y demás, productos esenciales que uno quisiera ver en las góndolas, que también se está a la espera de esa realidad, de esa concreción. Y uno también, más allá de que uno dice, bueno, sí, lamentablemente estamos muy atados al precio del dólar y demás, pero hay una realidad que se vive todos los días, lamentablemente, cuando uno tiene que hacer frente a los pagos de los impuestos y a la ida al súper, por ejemplo.
Sí, sí, lo dije antes. Digo, la batalla que tenemos que dar es contra la inflación y ese es el desafío. Pero bueno, se está dando esto de los precios esenciales y la Secretaría de Comercio que va a salir a controlar todos los comercios que están comprometidos a tener todos los productos de la lista de precios esenciales lo tengan y si no, aplicar multas, de la misma manera que atacar en forma contundente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los gastos de las energías, el combustible y demás. Es decir, sabemos cuánto es el precio que toma la energía cada provincia, sabemos cuánto le incorpora cada provincia al precio de la energía y sabemos después que también se le incorporan tasas municipales. Hay proyectos que están llevando a cabo legisladores de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos para que el gobernador Bordet asuma definitivamente el compromiso de bajar él el costo de la energía, que colabore con este esfuerzo tan grande que está haciendo el Gobierno Nacional por domar a la inflación y que las provincias colaboren bajando el tremendo costo que tiene la energía. Sabemos que la energía en la provincia de Entre Ríos es de las más caras del país, sabemos que respecto de Concordia es casi de Corrientes es casi el 60% más cara la energía industrial o para las industrias, y sabemos, por ejemplo, el intendente de Pueblo Belgrano, Davico, ayer o antes de ayer, retiró la tasa municipal a la energía para colaborar desde un municipio, a que la población no sufra tanto los embates tan duros como son los de la inflación. Entonces, este compromiso que el Gobierno Nacional está haciendo no debe ser aislado. Debe escuchar el gobernador Bordet, que tiene que hacer él un esfuerzo muy grande por contribuir, porque no importa de qué partido somos. Acá todo lo que tenemos que pensar es, como vos decís, Andrea, en la gente que tiene que pagar su servicio y que tiene que ir al súper y que tiene que ir al almacén o al mayorista. Entonces, lo que estamos diciendo es, todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la inflación. No es solamente de un gobierno, y en este caso ustedes saben perfectamente que este gobierno tiene minoría en las dos cámaras y de 24 provincias solo 4 gobernadores. Con lo cual, esto que le ha hecho muy bien a la democracia, muy bien a las instituciones, pero que gobernar en minoría no es algo muy común ni muy fácil, entender que de esa forma vamos a llegar a fin de año con algunos valores de la economía en alza y vamos a llegar a poder domar la inflación con la continuidad del gobierno de Macri.
Muy bien, muchas gracias.
No, al contrario, Pablo. Gracias a ustedes, muy amables.
Gracias por la presencia. Bueno, una entrevista donde pasamos por varios temas con el presidente de la CARU, Mauro Basso.